¿cómo están? Bienvenidos, mis amantes, una vez más a su maravilloso y sexy podcast, En la Cama con. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que puede ser muy interesante para esas personas que tienden a comparar que si los tiempos de antes eran mejores, que si ahora es diferente y es mejor. Bueno, vamos a hablar justamente de las diferencias en la comunidad LGBT+. Y para eso, hoy tengo en mi cama a un invitadazo de lujo, un amigo. Él es Cristian Ferragut. Él es licenciado en comunicación, entrenador personal por más de 20 años. Es chileno, pero con 25 años ya de residencia en México. Cris, gracias
por estar aquí. ¿Cómo estás? Fíjate que estoy bien contento por estar aquí contigo.
O sea, gracias.
Primero que nada, tengo que hacerle preámbulo y tengo que darle el voto aquí a Minerva.
A Minerva.
Siempre había querido estar con una gata en la cama.
¡Wow! Se te cumplió.
Se me cumplió.
Aquí en la cama con Ataí cumplimos de repente,
sí,
fantasías.
Así es. De eso se trata. Yo creo que a veces la cama es el... Hay dos lugares dentro de la casa que se generan grandes conversaciones.
Claro.
Una de ellas es la cama y la otra es la cocina.
Claro.
O sea, siempre hay las conversaciones más íntimas, se pueden llevar en esos dos lugares.
Claro.
Con el cafecito, cuando estás cocinando. Pero en la cama se hacen y se desarrollan conversaciones íntimas.
Claro.
Que a veces todo el mundo quiere escuchar y quiere saber por qué. O sea, para qué el ahora, el cómo es el presente, en el sentido del futuro y cómo era antes. Tal vez obviamente no tengo tantos años, bueno, sí los tengo,
no.
Pero aquí obviamente el tema de las transiciones en la misma comunidad, de que a veces de repente creamos o no creamos etiquetas. ¿Qué? Estamos en contra de las etiquetas. O sea, yo incluso cuando yo me presento, digo, ah, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Cristian. Jamás yo digo, soy licenciado, soy esto. O sea, lo haces como una parte del protocolo.
Claro.
Pero hay una presentación no verbal que se va segregando sin que tú lo estás decidiendo, porque o entras a un bar, o entras a un restaurante, o a un gimnasio, a cualquier lugar donde socializas, siempre hay una segmentación.
Claro, y creo que incluso este fenómeno lo vimos hace unas semanas y estuvo ahí como mucho en redes, esta segmentación que había por cierto restaurante que decía que solo dejaban entrar a cierto color de piel y a ciertas personas,
claro,
que tuvieran ciertas características. Y bueno, creo que esto también de la segmentación, a veces tenemos esta idea, Cris, como de podemos segmentarnos entre la comunidad y la no comunidad, o lo hetero y la comunidad LGBT.
Exacto.
Plus, ¿no? Más. Pero creo que incluso dentro de la misma comunidad es una gran diversidad. No solamente somos una diversidad porque acá está un grupo y somos diversos. No, dentro incluso de las dos, por ejemplo, podemos decir de las dos divisiones, es una gran diversidad.
Uh-huh.
Dentro de la diversidad LGBT, ¿cuáles son esas diferencias de las que tú nos podrías hablar? Porque creo que muchas veces se tiende a pensar esto como de, ah, ya, gays o LGBT y todos para el mismo lado, ¿no?
Exacto.
Y todo igualito. ¿Y cuáles son esas diferencias?
Mira, yo creo que la diferencia está enmarcada en los mismos colores.
Ajá.
De la misma bandera. Por algo están los colores. Obviamente que es la diversidad sexual. La diversidad sexual, de gusto, de apariencia. Antes, tal vez obviamente nosotros hablábamos y se escuchaba de una comunidad gay en donde eran hombres muy masculinos, mucho leather. De hecho, hay un caricaturista que obviamente tiene grandes libros que desarrolla historias en donde es el macho masculino, súper pectorales, con un pene súper grande, un bulto, glúteo, o sea, todo musculoso, ¿no?
Uh-huh.
Y esa era la parte que quizás obviamente la gente tenía de que, ah, son gays.
Claro.
No hay otra parte. Y quizás el otro que se vislumbraba o que estaba implícito era aquella persona que era delicada, más sutil, que podríamos decir que es más afeminado.
Claro.
Pero era o ese o esto. Entonces ahí ya comenzaba a decir, ah, yo soy gay. ¿Y qué es gay? O sea, pues es que te gusta un hombre. No tanto de la apariencia, si es más afeminado, si es más delgado, si tiene más músculos y todo lo demás. Ya esos son características.
Y son gustos, ¿no? O sea, ya son cuestiones de te puede gustar de una forma o de otra. No solamente, o sea, dentro incluso de si tienes una orientación gay o homosexual, pues eso es una cosa, pero ya de toda esa diversidad también, otra cosa, creo que a veces tenemos esta idea o se tiene esta idea en el mundo hetero, y voy a hablar de mundos como si fuéramos entes bien separados.
Mundos paralelos.
Mundos paralelos, ¿no? En el mundo hetero de repente se tiene esta idea como de que gay, y entonces todos son iguales, y todos son, incluso muchas veces se habla de gay, homosexual, y lo primero que piensas es en coito. A ver, no, espérame. Aún dentro de eso hay un montón de diversidad, y la sexualidad también incluye no solamente la interacción erótica, incluye el cómo te vives, el cómo te percibes, el cómo tú te sientes, el cómo te expresas hacia los demás, cómo te vinculas, qué concepciones tienes respecto incluso hacia lo reproductivo, hacia si ser padre o ser madre. Y creo que este mundo muchas veces es muy ajeno para la mayoría de la gente que no está dentro de la comunidad.
Exacto. Y yo creo que aquí esta parte que hacíamos como una retrospectiva de ir un poquito más hacia atrás y lo traes al presente, esta bandera ha ido sumándose colores, en donde ahora están los osos, ¿sí? Están los lobos. Entonces dices, bueno, ¿y qué es un oso? O sea, el oso es aquel obviamente que están implícitos fetiches de qué son los aromas. O sea, tu olor no son de obviamente... Y existe el oso que es un poquito más como más musculoso. Está el otro que es un poquito más gordito. O sea, que sube un poquito más de peso. Y los lobos o los wolf que le dicen son atléticos, pectoral, súper delgados de cintura. O sea, literalmente representan el lado animal de cada persona, pero está representado como si fuera un tótem, por decirlo así. ¿Va? O como te fuera tu avatar. Y eso al mismo tiempo genera una conducta, una sexualidad, una apariencia, un gusto. Y al mismo tiempo, esa misma comunidad, no es que obviamente digas, todos los lobos serán activos. ¿Sí?
Este gran tema.
¿Todos los osos serán pasivos?
Pasivos.
No, o sea, todos los twink, que son las personas que tienen una apariencia más delgada, más fina, buscan mucho el fashion, son muy de modas, los queer también. O sea, traen como una conceptualización, incluso la parte obviamente ya como incluso andrógena, que no sabes si soy hombre o soy mujer, pero eso te lo dejo a tu memoria y a tu imaginación.
A tu imaginación. El gran tema, Chris, creo que hay un desconocimiento tremendo, y me encanta que puedas hablarnos de esto así tan abierto. El gran tema, el pasivo y el activo, porque creo que para muchas personas que no tienen tanto acercamiento, incluso a esta misma interacción continua, pues es como, a ver, el gay, ay, pero ¿qué tan gay es? Si es más pasivo, es más gay, o si es más activo, es menos gay. Incluso esta situación en donde muchas veces se juzga a las parejas. Ves a las parejas y dicen, ¿quién es la mujer y quién es el hombre?
Exactamente.
¡No!
Yo creo que ya estás haciendo una mala segmentación.
Exactamente.
Porque no vas por la vida, y yo te puedo decir, conozco mucha gente heterosexual que exploran y experimentan una sexualidad muy abierta en la cama, que el hombre se siente estimulado a través del ano.
Claro, y es que recordemos que por ahí hay un punto rico, bien bonito.
Exacto. Entonces, yo creo que aquí no es como, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque volvemos otra vez, intimidad. No abres la cámara y obviamente estás diciendo lo que tú quieres, lo que estás haciendo en la cama. Bueno, a no ser que tengas tu cuenta de OnlyFans.
O a veces un podcast.
Pero lo que voy yo, el tema es de que, dentro de esta libertad sexual, dentro de esta libertad de expresión, siempre todos deseamos un poquito de intimidad. Y que te hagan preguntas tan impropias, porque puede ser una pregunta puede ser no impropia si estamos hablando del tema.
Claro.
Pero imagínate que presento a mi pareja y mi pareja se va al baño. Oye, ¿tú eres el activo?
Y yo digo... Soy bien activo, me levanto a las 5:30 de la mañana.
¿Te imaginas? Es como si yo se levanta a tu esposa, oye, ¿cómo le gusta que se lo hagas?
Claro.
Creo que si no va tan fuera de contexto.
Creo que parte mucho de este desconocimiento, Chris, y de muchas veces tener todas estas telarañas en la cabeza. Algunos creo que no necesariamente lo hacen con una mala intención. Hay un montón de mitos, hay un montón de errores que pueden predisponer a las personas a tratar de conocer y saber, porque también es, digo, sí, muchas veces hay desconocimiento, y por otro lado, claro, muchas veces tampoco te interesas en ir a conocer.
Así
pero
es.
Para las personas que no están dentro de la comunidad, comunidad que no están experimentando esto, por ejemplo, de, oye, en la sexualidad no siempre tienes que ser activo y no siempre tienes que ser pasivo y no siempre te va a gustar una cosa y hoy te gusta y mañana no, y depende con quién y depende con la pareja? Pero eso es muy difícil. Tenemos esta idea como de encajonar. Claro. Tenemos esta idea de, yo les decía en algún momento a mis alumnos, es que queremos meter en cajitas a la gente. Uh-huh. Es como de, ah, tú eres gay, pero entonces eres así, así, así. Sí. Entonces seguramente yo creo que eres activo, entonces a ti te pongo en esta cajita, ¿no?
Exacto.
Entonces vamos haciendo como esta construcción que nos cuesta mucho trabajo justamente romper.
Claro.
Para hablar de la, para entender la diversidad.
No, incluso así como esa cajita que tú expresas, que segmentas, dentro de la comunidad hay esas cajitas.
Okay.
De que obviamente, claro, el chavo que conoces a través de la apps o de Grindr, cualquiera, o Scrub también puede ser, o cualquiera de las tantas que existen, se presenta como súper masculino y todo lo demás, y tú dices, es el perfil que quiero, y tal vez yo ando buscando a un activo, porque aparte él dice que es activo.
Claro.
Y pues cuando me ve, obviamente dice, me gustas tú que seas el activo.
Claro.
Entonces, al fin y al cabo, el desarrollo, vuelvo otra vez, es tan íntimo que por más que digas y expreses que quieres agua, puedes pedir cualquier otra cosa más.
Claro, y fíjate que es una de las diferencias que pudiéramos encontrar como en el mundo más hetero, en una relación, en un erotismo más hetero. La mayoría creo que podría tener este prejuicio porque se limita incluso en sus, uh-huh, relaciones hetero. Como lo decías hace rato, hay hombres que aún dentro de una relación hetero les gusta una estimulación anal, por ejemplo. Les gusta una estimulación diferente, les gusta hacer cosas diferentes y que entonces esta mentalidad a veces tan cerrada nos lleva justamente a aplicarle esa misma mentalidad en otras circunstancias. Es como, si yo me limito porque yo soy siempre el que soy la persona que tiene pene y soy quien siempre le tiene que estar penetrando a la otra persona, entonces a mí me queda como muy, muy, no me queda muy claro quién entonces se lo está metiendo todo el tiempo a quién, y perdón la expresión, ajá, pero es claro, eso, ¿no? O sea, ¿quién todo el tiempo está penetrando a quién? Y es como, pues no necesariamente, o sea, aún en la interacción podemos jugar y, como dices, si en el momento se me antoja algo diferente,
así es,
lo vamos a experimentar.
Sí, y ahí hablamos de preámbulos. Los, uh-huh, preámbulos de obviamente sexuales van a depender mucho de cada uno de nosotros y van a depender de lo que tú quieres sentir y hacer sentir. Uh-huh. Sí. Oye, digo, no puedo hablar por terceros, pero puedo hablar en primera persona. Yo soy muy prolongado. Me gusta, obviamente, que se sienta atendida la persona, que se sienta importante en ese momento, aunque sea un sexo ocurrente.
Aunque sea uno, exactamente, de esa noche, estás con esa persona, estás presente y le estás dando ese espacio.
Y quizás ese preámbulo puede ser incluso, desde que tal vez va a sonar que para muchos es así como que, ay, de seguro sí, el que te abra la puerta.
Claro.
En el motel.
Ajá.
O sea, ya cambió. No en tu casa, en el motel. De que obviamente son cositas que obviamente ya eso va con la característica. Por eso siento que es mucho de característica, de personalidad. De que obviamente el tema de la segmentación lo creamos nosotros bajo nuestro estigma social, cultural, de qué país eres. Porque, por ejemplo, yo conocí a una persona de Europa y en su país todos tienen que ser activos.
Ándale.
Pero porque ellos tienen un tema de que, ¿cómo voy a ser pasivo? Uh-huh. O sea, es la cultura de ellos es que son hombres. Claro. Y los hombres no lloran y los hombres son activos.
Okay. Aunque te guste otro hombre.
Aunque te guste otro hombre. Uh-huh. Entonces,
¿cómo encuentran pareja ahí?
Pues tratan de buscar gente que sea más pasiva, pero después obviamente entran, okay, en la cama y se voltea la tortilla.
Ah, ok. Entonces nada más es un asunto como más de apariencia, en el de, claro, yo tengo que aparentar que soy el activo porque eso es lo que tengo que aparentar para no ser juzgado.
Exacto.
Pero no, porque necesariamente
es juzgarte tú solo. O sea,
es que
no vamos por la vida pidiendo el ID y pidiendo obviamente qué nacionalidad eres, y voy a buscar el Google y decir, ah, en este país, sobre todo los Países Bajos de Europa, así como que para no ser, van a ya irse rápido a la geografía. Si en Europa, Países Bajos, a veces de repente es una bronca.
Ok.
Pero lo que voy yo, la libertad entra directamente en la libertad que tú posees de mente. Porque incluso cuando vas a un bar, cuando vas a un gimnasio, cuando vas a una fiesta, hay una segmentación.
Claro.
Los que les gusta bailar, los que les gusta estar tomando. Entonces, se segmentan ese tipo de personas. Y en un bar, aquí están obviamente los que bailan y que les vale madre. Acá están los que toman, acá están los señores. Acá, o sea, y ya después lo que vamos cambiando. Esta segmentación se va a la parte de gusto. Los cuyes están acá, los twins están acá, los lobos, los osos. Entonces tú dices, ¿igualdad en qué tipo? Uh-huh. O sea, ¿en el tipo de que podemos convivir pero no tenemos el mismo gusto? O sea, tal vez, al fin y al cabo, a todos nos gustan los hombres. Uh-huh. ¿Sí? A todos nos gusta sentir placer. Creo que tenemos que ser un poquito más genéricos y más honestos, obviamente, cuando entramos a la cama. Yo recuerdo una vez que mi mamá vino a México de vacaciones y ella tenía la preocupación de que, ay, bueno, el primer viaje tiene pareja y ¿qué voy a hacer? Y, o sea, le digo, mamá, tranquila, ¿tu sexualidad dónde la vives? Así es. Y me decía, en tu lugar íntimo, ok, cierra la puerta y es tu sexualidad. Claro. Yo voy a cerrar mi puerta y es mi sexualidad. Ni modo que te invite a tomar el café con mi pareja en la cama. Le digo, o sea, esas cositas es como que el mundo, la gente se hace un mar en un océano, en un vaso.
Claro.
Y es tan sencillo de que pues es mi privacidad.
Es que justamente vuelvo al punto, Cris, creo que es el desconocimiento que se tiene. Creo que muchas personas, por ejemplo, padres, madres, que tienen esta situación en donde de repente se tienen que enfrentar a la sexualidad en uh-huh. todos los sentidos, la sexualidad de sus hijos, de sus hijas, y entonces se imaginan como de, ah, es que si son gays o son lesbianas, o sea, y en una reunión familiar o en un viaje o en un... no saben cómo va a funcionar.
Claro.
Porque se tiene esta otra... más bien, se tiene una nube, un desconocimiento de todo esto, y es uh-huh. como... pues funcionamos igual, ¿eh? O
claro,
sea,
sí.
Sin ningún problema.
Y yo creo que aquí entra hasta ahí, porque el tema es demasiado muy amplio, porque tendríamos que hacer mucho programa y tal vez hablar un día de pura sexualidad.
Vamos a hacerlo.
En cama. Pero yo creo que ahorita estamos haciendo como abriendo como la punta del iceberg, en el sentido de que a mí me ha tocado, porque lo puedo decir, es que qué padre ser tu amigo. ¿Por qué? Es que no se te nota.
Eso.
Y yo siempre quise un amigo que no se le notara. Y me cayó mal.
Pues,
digo, entonces, si fuese vestida, ¿no estaría aquí?
Ajá.
¿No sería aceptado en la mesa de tu familia?
Ajá.
Entonces, ¿qué andas? ¿Buscando amigos para obviamente colgarte la moda?
Yo o también sea, tengo amigos que...
Exactamente. No está bien esa parte. O
claro.
sea, no, pero es que ahora ya te quiero y te conozco. Sí, entonces si fuera volví otra vez, entonces si fuera vestida o se me notara, no estaría sentado aquí.
Claro.
Pero no te diste el tiempo de conocerme. Si me hubiese conocido, me hubiese querido igual.
Así es. Sí, creo que, pero volvemos al punto, Cris. Creo que es justamente todo este desconocimiento que genera miedos hacia lo desconocido.
Uh-huh.
O sea, para los papás, la experiencia que tú me cuentas,
claro.
Sí, he conocido otras experiencias en donde realmente es un tema para los papás el ¿y qué va a ser? Y si la invitas a la fiesta con la familia,
ajá.
¿Cómo te van a ver? Y cómo te y cuando se dan cuenta
que ¿cómo te presento el amigo?
¿Cómo te presento?
¿Eres ajá. el amigo que duerme con el amigo?
Y aparte, o sea, ese tema también de ponerte la etiqueta, pues ¿cómo te presento? Pues soy Ataí, ¿no? ¿Y cómo te presento?
Pues soy Cristian. O sea, es que ahí entra la parte. O sea, si, o sea, es que hoy la presentación está enmarcada en el ser que tienes al frente.
Claro.
O sea, no en la intimidad de ese ser que tienes al frente.
Claro.
Porque yo no voy pensando, hola, soy Cristian Ferragut, soy homosexual.
Claro, o el típico de
y soy cuando... activo y soy pasivo de vez en cuando, según el sapo en la pedrada.
Depende, o sea, de cómo vea el asunto.
O sea, tengo 23 centímetros, o sea...
Claro.
O sea, ojo, yo creo que hoy esas preguntas o ese tipo de etiquetas que a veces tú mismo te las generas...
Claro.
Te van haciendo trabas en el camino. Porque en algún momento una piedra se atora y ya no sabes ni cómo tropezar.
Claro.
Porque te quedas atorado. Y termina obviamente pues generando como mentiras. Porque creo que es un tema obviamente en donde es muy fácil caer en la mentira cuando quieres aparentar lo que no eres.
Claro. Y fíjate, esta otra parte de cuando las personas llegaban y, ah, Cristian, mi amigo gay, ¿no?
Ajá,
es como,
sí.
Espérate, pero ¿por qué tenemos que hablar de eso, no?
Exacto.
Es Cristian, es más, tal vez si viene al caso decir, bueno, es Cristian, mira, él es chileno, tiene tanto tiempo aquí, o sea, pero Cristian, mi amigo gay, es justamente ajá. este como, mira, yo soy bien open, ¿no?
Claro.
Yo soy bien abierto, tengo amigos gays, ¿no? Tengo
Así
amigos.
Es
como si nos diera una categoría diferente, ¿no? Es como, ¿pero cómo?
Claro, y esas segmentaciones yo creo, al menos a través de lo que me ha tocado vivir en la vida, o sea, cuando yo le expreso a mi familia que soy gay, se los hago saber en un restaurante, porque era estudiante y pues me alcanzaba para las papas, pero los senté en un lugar público que pudiesen ellos atenderme. Okay. Porque si yo se los decía en la casa, iba a ser más juzgado. En un lugar neutro, yo llevo el tema y necesito que me escuchen. Entonces, cuando después esta noticia se ramifica de manera abrupta en mi familia, lo primero que es así como que, hablando como al oído, ahí viene. Hay que separarlo de los niños. No manches, o sea, qué mala información tenían hace 25 años atrás.
Claro.
Y hoy sigue existiendo.
Es que ese es el tema.
Y hoy sigue existiendo. O sea, esas son las partes que obviamente tal vez a mí me pueden incomodar más. Esa parte de segmentar porque puede hacerle algo al niño. O sea, a mí la primera pregunta que me hizo mi mamá fue, ¿te hizo alguien cuando eras niño? ¿Te tocó? Nada. Yo jugaba con tierrita y con bichitos. O sea, no tenían, o sea, habrán más historias y claro que las hay y no las demerito. Pero no piensen de que obviamente porque eres gay, algo hicieron de ti en tu infancia.
Claro, hay un montón de errores alrededor de esto, Chris. Y creo que justamente es lo que a muchas personas las lleva a tener miedo. Y el punto es que como en nuestra cabeza necesitamos segmentar las cosas, somos iguales siendo de un lado, siendo del otro y siendo de cualquiera. Claro. Y segmentamos incluso dentro de cualquier lado. Acá, por ejemplo, no sé, vamos a hablar del mundo heterosexual. Uh-huh. También hay un montón de segmentaciones.
Muchas,
¿no? Y entonces pareciera que a veces nomás es como los de este lado y los de este lado. Y no, al final por eso es la diversidad, ¿no? Y entonces creo que es bien importante entender si realmente nos ponemos a ver que somos personas, uh-huh, encontraríamos que somos diversas. No importa cómo te guste la sexualidad, cómo te guste el erotismo, qué te erotice, de quién te enamores. Somos diversas de en cualquiera de los dos mundos, por poner esta segregación, claro, y esta segmentación solo de manera didáctica para,
claro,
entenderlo, ¿no?
Así es.
O sea, en cualquiera, si realmente nos vamos a observar a la persona, uh-huh, y a fijarnos en la persona, nos daríamos cuenta que es una gran diversidad. En cualquiera de los mundos.
Exacto.
Si te gusta, si no te gusta, si tienes alguna preferencia de algo, de lo que sea, si tienes algún gusto diferente. Por ejemplo, si te gustan los hombres más musculosos, o te gustan más rellenitos, o si te gustan las mujeres más esbeltas, o si, claro, te gustan las mujeres con más curvas. O sea, aún dentro de todo eso hay un montón de segmentación, pero nos encanta, porque eso es como que le da un acomodo al cerebro. Nos encanta tratar de meter también como en una misma caja para que no se me complique el asunto. Creo que por eso la cuestión de la diversidad ha sido algo que tarda y ha ido tardando en que se acomode, porque el cerebro está más o menos diseñado hasta ahorita, ojalá vaya modificando, claro, evolucionando, pero está más o menos diseñado para ir acomodando la información.
Ordenando.
Y entonces es como, tú eres de este lado y los otros de este lado. Y tú, si ya eres de este lado, debes de tener ciertas características para que a mí me quede claro, porque para yo poder entenderte. Y es como, pues no, mejor conoce.
Exacto.
En lugar de que estés categorizando y que estés ahí segmentando todo, ¿no?
Sí, y esto entra mucho, ya obviamente, si nos vamos a un plano cine, películas, series, vende mucho, obviamente, así como la chica que salía, obviamente, escotada y con un súper faldón y que se le viera un poquito algo de lo que no queremos ver, pero obviamente eso nos antoja. Y después, de repente, aparecen las series de que, por la mercadotecnia voy a vender más si pongo dos masculinos besándose, uh-huh, en una serie.
Fíjate.
¿Sí me entiendes? Es como, pero ahí estamos hablando de negocios.
Claro.
Eso no quiere decir que en la vida real, a veces, incluso cuando vemos historias de tantas redes sociales, de que existen parejas tan como atípicas. Uh-huh. Un chavo súper guapo, inglés, vamos a soñar, un inglés o francés y todo lo demás, o tal vez un latino, así, Latin model, uh-huh, en donde aparece con alguien súper sencillo, muy, muy atípico de la comunidad, y dices, pero ¿por qué está con él?
Claro.
O sea, ¿y cuál es el problema?
¿Cuál es el problema? Fíjate que uno de los problemas es que creo que también se estigmatiza. Se tiene este concepto, por ejemplo, antes, vamos a hablar del antes y el después. Antes, creo que muchas de las personas antes era como, los gays son así, 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 así. Ajá. Todos los gays tienen que cuidar un montón su cuerpo, tienen que cuidar un montón su imagen, tienen que... Y oye, cuando te encuentras una persona que no, de repente eso es que no parece gay, ajá, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza a salir la moda de los metrosexuales, era como, ah, no, son gay. Ajá. Es como, espérate, no, son hombres, pero que les gusta vestirse, dice,
arreglarse. La moda. O sea,
exacto. Y que también pueda haber metrosexuales gay, pero...
Claro, es que volvemos otra vez a la segmentación y yo creo que es como un hilo infinito. Pero al mismo tiempo, creo yo que si ese hilo lo metemos en nuestro círculo social, aprendamos a entender de que hay preguntas o hay formas de expresión que van fuera de foco. Porque al fin y al cabo, tú eres mujer, yo soy hombre, pues nos caemos bien, conversamos, platicamos... no andas por la vida haciendo como un currículum de cada persona para ver... Ok, mis amigos son estos, el club de Toby. O sea, son mis amigos los clubes de intelectuales. Los que, o sea, para eso están esos clubes. O sea, y una persona que le gusta ajedrez puede ser gay. Una persona que le guste, obviamente, la literatura puede ser gay. O sea no es un tema de características de gusto. Es un tema más que nada mucho más íntimo. Y que esa segmentación la hemos ido llevando como herencia. Y lo traes otra vez, y son temas que a veces ya no, por la misma libertad de expresión, te puede contestar alguien, ¿y qué te importa si soy activo o soy pasivo?
Claro.
O si mis amigos todos son pasivos y todos mis amigos son activos. O sea, no creo yo que estemos buscando esa parte de segmentación. Al contrario, yo en mi caso, por ejemplo, como entrenador, jamás he entrenado gente de la comunidad. Siempre me buscan mujeres.
Okay.
Y siempre entreno mujeres. Entonces, y es algo como que, pues, es la confianza. ¿Sí? Es como esa parte que estás implícita en ti y que la gente observa y dices, me siento cómoda entrenando con él. Uh-huh. Y quizás, ¿a dónde entra el gusto el tema de por ser gay? Quizás, cuando él me dice y me corrige... No mismo que yo te toque a ti así, a que te diga más hombro.
Claro.
O sea, tú dices, no me está tocando como entrenador.
Así es. Hay hasta un como un prejuicio también ahí, Cris. Y creo que se lo han ganado a pulso muchos instructores, sí se lo han ganado a pulso. Y muchas mujeres justamente se pueden sentir más cómodas con personas, instructores gays, porque no se están sintiendo acosadas invadidas todo el tiempo y también acosadas,
claro.
No se están sintiendo. Entonces, para muchas personas, para muchas mujeres es más fácil decir, ay, yo prefiero con él, porque aparte hay este rollo como de, pues es que si él es gay, mira, ni de entrada ni le voy a gustar, mejor vamos a hacer más compas que gustarle, ¿no? Y a veces está este rollo en el caso de los instructores.
Exacto.
Con las chavas. Y creo que te digo, algunos sí se lo han ganado a pulso. También, fíjate, bueno, yo te puedo decir, en mi caso he tenido experiencias con instructores heterosexuales, hombres, que simplemente son, incluso llegan a tocarme y permito con toda la libertad que me toquen, porque no me siento ni acosada ni invadida.
Porque en el cuadro obviamente se presta de que, estoy haciendo una corrección.
Exactamente. Entonces, pero sí, hay muchas mujeres que no se sienten como con eso.
Sí, fíjate que yo cuando estuve encargado en el 2011 de la Dirección Artística de Animación de los Panamericanos en Puerto Vallarta, me tocó hacer un grupo de entretenimiento de chicas y chicos, y cuando me pedían fotos para las chicas, que están muy lindas todas, yo les decía a los señores, no la toques, me estás pidiendo una foto, ¿por qué tienes que meter la mano y abrazarla? No la toques. Porque ella anda en bikini, está trabajando. Entonces, creo que esa parte es como, ¿por qué es tan así como que, por qué en esa parte el hétero o el hombre tiene que agarrar? Imagínate que tú llegues y le agarras la nalga cada vez que eres un amigo.
Claro.
Va a decir, hey, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Y por qué la mujer sí? Esas cosas ahí de repente como que no me gustan. O sea, esa ir más allá, ¿no? Entonces ya tal vez nos podemos estar saliendo un poquito del tema, pero es un tema de segmentación.
Ese
si lo vemos desde ese
tema.
Punto de vista.
Sí.
Como es mujer que está en bikini, la puedo agarrar.
Exacto.
No, o sea, exacto. No, porque no va así.
Sí, no es, va como, así. Es como, pues si está así, si está exponiéndolo es porque quiere,
claro,
que la toquen. Si está, ajá, exponiéndolo es porque yo puedo ir y tocar porque se me antoja. Ese es todo un tema, sí. Cris, que en un momento dado tal vez
sí
podamos hablar en otro,
claro,
en otro
es como
programa.
Si lo llevamos a la comunidad y obviamente yo estoy en el bar y el hecho de que me quite yo la playera,
claro,
no es porque quiero que me toques. Yo tengo calor o tengo, quiero mostrar mi cuerpo, o sea, quiero que me veas o me vean, pero no quiero que me toques.
Así es.
Ah, si quiero que me toques, tal vez voy a dejar que me toque el que quiero que me toque.
Por supuesto.
Entonces ahí entra ya no segmentación, gusto. ¿Qué quiero yo al quitarme la playera? Ah, ¿que todos se lo están quitando o porque deseo quitármela yo? ¿Sí?
Claro.
Ah, porque nunca me la quito, pero ahora me la quito porque me gusta el de la esquina.
Y quiero que me vea.
Quiero que me vea el de la esquina.
Y quiero que tal vez me toque el de la esquina, pero no todos los que están aquí a mi alrededor.
Exactamente. Entonces, creo yo que ahí entra la comunicación no verbal.
Claro.
Y hay que aprender a tener esos códigos que son como claves morse, en el sentido de que ya te están diciendo que quieren más contigo, algo más. Sea de esa noche, pero sea una semana, lo que tenga que durar.
Claro.
Pero el punto es de que uno aprenda de que cualquier acción, situación social, cultural, está siempre obviamente con diferentes capas en la parte de que no traigo una etiqueta. Es un gusto que estoy en la comunidad. Es un gusto en lo que estoy apreciando. Es una preferencia estar en la comunidad. O sea, es toda una parte mucho en tu personalidad. Y en la personalidad existen personas introvertidas y extrovertidas.
Claro.
Y habrá personas que no te van a decir
creo
nunca
que no
nada.
Entiendo.
Ay, es que
Siri, no nos entiendas.
Siri me está diciendo.
Que
o sea,
ya.
O sea, yo creo que aquí entra mucho la parte de dejar de colocar cajitas y mejor aprender a vivir tu propia cajita.
Claro, y acercarte incluso a personas que puedan, acercarte a conocer a la gente, uh-huh, y no estar con todos estos prejuicios que tenemos acerca de las demás personas. Y esto de la segmentación, a mí me latiría mucho ir como para ir redondeando esto. Esto de la segmentación, como lo dijimos, es en todo, ¿no? En todos los contextos, en todas las situaciones. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues acercarnos a ir conociendo, uh-huh, acercarnos a ir viendo cómo funciona para otras personas, tal vez el mundo, la vida, no sé, las relaciones, para ir tomando una perspectiva o teniendo una perspectiva diferente. Muchas veces creo que la segmentación viene justamente de esto, de que yo creo que lo que yo hago está bien porque a mí me gusta y es lo que debe de ser, y entonces si tú no lo haces, pues tú estás en otro lado y tú no me gustas tanto y tú no estás tan chido, ¿no?
Así es.
Entonces creo que es justamente ir conociendo. El desconocimiento nos puede llevar a generar un montón de prejuicios respecto a un montón de cosas. Entonces, creo que sí es importante acercarnos con una actitud y con una predisposición de apertura, uh-huh, ¿sí? Con una actitud de ir a conocer, no de ir, a ver, es que yo sé que tú eres pasivo o eres activo,
claro,
o a ver, pero tú eres, pero no se te nota. A ver, más bien es, oye, cuéntame un poquito cómo funciona.
Claro.
¿No? Nunca he estado, de repente hace unos meses iba con unas amigas a un bar gay y de repente las veía así como de, ¿no? Así como, aquí funciona así, ¿no? ¡Qué curioso! Y es como, ajá, así funciona. Y conócelo y ve y checa, ¿no?
Exacto.
Conoce ese mundo o estos otros mundos, porque también seguro si vas nunca has ido a un antro hetero súper mamila, pues, uh-huh, también vas a darte cuenta que es otro mundo, ¿no? O de repente un arrabal, también vas a darte cuenta que es otro mundo. Entonces es más bien ve y revisa y conoce y lleva esta apertura de mente para acercarte a la gente. Es gente, todos somos personas.
Así
no
es.
Hay que estar en esa discriminación. Creo que mucho para ir como cerrando entre el antes y el ahora, es que ahora habría más apertura y aunque hay más diversidad, hay más apertura de acercarnos a personas que pueden estar dispuestas a hablarnos de nuestras.
Sí, yo creo que esta parte de segmentación es que es un tema tan amplio hasta ahí, porque si yo te digo segmentación, podemos segmentar en el sentido de que es una pregunta. Y si yo me cuido, yo te puedo decir, yo tomo PrEP. Uh-huh. Entonces dices, ah, entonces eres libertino. ¿Andas con él? No, me cuido.
Diles
yo cada tres. El PrEP es una pastilla en la cual obviamente te protege. Es como un escudo. Y hay diferentes asociaciones en las cuales obviamente representa esta parte. Que tienes que llevar un protocolo y todo lo demás. Entonces, aquí tal vez va a ser tal vez otro programa. Pero el punto aquí es de que si yo te pregunto que yo o te digo que tomo PrEP, No es un tema de que yo me estoy cuidando para cuidar a la persona que está al frente mío. Pero no lo dices en la primera cita, o sea, conversas y todo lo demás, cada quien tiene su forma de preámbulo. Y pues, y ya si la persona dice, oye, sí, fíjate que tal vez podemos hacerlo sin preservativo, ok, yo tomo PrEP, ¿tú qué tomas? O cuando fue tu último, el año pasado, con esa persona estaba contigo. Sí, o sea, ese es el trasfondo y tal vez, o sea, yo ahorita estoy saliendo con un chico y le dije, hazte el examen, no pasa nada, le digo. Yo me lo acabo de hacer hace 15 días, entonces yo te puedo hablar de mí.
Fíjate, Cris, esto del PrEP, que puede ser algo muy positivo porque es prevención, porque es cuidado, porque es para muchas personas puede ser justamente un motivo de segregación, ¿no?
Sí.
Entonces, porque, por ejemplo, dicen, bueno, si no estuvieras de ahí de pito flojo, ¿no?
Claro.
De pito loco, no tendrías que estártelo haciendo. Y no es cierto, eso es un cuidado y es una prevención, pero para muchas personas sí representa como que, es que seguramente tú eres para hacerlo sin condón y andas con un montón de personas y te acuestas con un montón de gente diferente y entonces por eso te tienes que estar haciendo esas pruebas tomando esta pastilla cada vez y bla bla, cuando en realidad no, es un tema de cuidado.
Claro, y yo creo que aquí es, siempre he dicho, o sea, al fin y al cabo la trinchera la tiene cada uno de nosotros, cada quien decide qué quiere hacer en la vida, hay una libertad, hay un libre albedrío completo, o sea, al menos en primera persona, pues yo soy el que me cuido. Y obviamente espero que la persona que está a mi lado también lo haga.
Claro.
Se lo represento, pero no lo segrego, lo sumo.
Claro.
Y le doy a entender cómo se puede usar. Entonces quizás ese puede ser otro tema más adelante.
Pero por favor,
hablamos de la asociación, porque estas son asociaciones que están identificadas por sector. O sea, alguien que, por ejemplo, yo vivo en Vallarta, estoy ahorita aquí en Guadalajara, pero si yo viviese en otro lugar, no podría ya pertenecer a este lugar.
Claro.
De esta comunidad que ayuda a las personas, obviamente, para que tengan una vida sexual saludable.
Saludable, claro, placentera, sin tantos miedos, sin tantos tabúes, sin tantas broncas y tanto ruido en la cabeza. Cris, pues, híjole, yo no sé, nos queda como así como otras 3 horas para seguir hablando,
claro.
Pero me encantaría comprometerte aquí para que vuelvas, por
con
favor.
Con todo gusto, o sea, hacemos los tiempos, sí, claro, a tu cama voy a regresar siempre.
Gracias.
Sí, o sea, creo que yo aquí hasta ahí, creo que este tipo de programas son definitivamente de abrir un poquito más mente, de que existen más cosas, de que existen seres humanos que somos de carne y hueso y que vivimos y trabajamos y pues tenemos una vida sexual y también una vida laboral, social, etc. Y estamos insertos en la misma sociedad que en algún momento hemos sido también segmentados.
Claro, sí, justamente esto, como esta conclusión de vamos, ahora es un poco más abierto, es un poco más visible, eso no quita la segmentación,
claro.
Sin embargo, creo que el seguir pensando, teniendo estas estructuras anteriores respecto a la comunidad, al LGBT, a los homosexuales y bla, 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 creo que el seguir con esto nos puede limitar muchísimo, nos va encajonando ahora sí que nosotros, no, nos vamos encajonando y nos vamos limitando a situaciones o incluso a espacios en donde nos podamos sentir realmente incómodos, incómodas, porque esto ya es parte de, o sea, ya es que antes también estaban, solo tenían que callarlo más y tenían que ser menos visibles y tenían que ser, y ahora ya es un tanto diferente la exposición,
claro,
sin, también con todas las características, incluso hasta las desventajas que lleva la mayor exposición. Igual también lo podríamos tratar en otro momento, en otro programa, pero bueno, es parte de ya estar aquí y tener esta claridad. Sí hay diferencias entre cómo se entendía antes, cómo se veía, cómo se relacionaban las personas que no eran de la comunidad con las personas de la comunidad y cómo ahora pues está un poco más visibilizado, aunque no por eso dejamos de tener por ahí personas que les cueste un montón de trabajo entenderlo. Pero
sí,
bueno.
Pero yo creo que aquí ya eso es el trabajo de cada quien que quiera hacer. O sea, creo que hoy por hoy estoy hablando contigo aquí, pero tengo 25 años dentro de la comunidad. He ido creciendo mi mente, pero a través de un desarrollo,
claro,
de una madurez emocional, profesional, cultural, un desarrollo de crecimiento mío. O sea, todos tenemos diferentes capas y vas esa capa va como fluyendo y quizás antes, hace 25 años no podría estar hablando de esto, o sea, porque la gente, Cristian es
no
gay.
Y no tendríamos este espacio, ¿no? De poder hablar abiertamente.
Muchas gracias a ti. Cris,
gracias a ti.
Y aquí nos vemos pronto otra vez.
Por supuesto, ya es un hecho, es una promesa.
Y sería interesante hablar, me gustaría que el siguiente programa, creo que yo soy muy de contenido, muy educativo.
Me encanta la idea.
Y me encantaría hablar mucho de PrEP.
Me encantaría la idea que nos vengas y nos expliques, porque creo que muchas personas, incluso dentro de la comunidad, no saben muy bien de qué se trata este tema, no saben que está este servicio, que está esta prestación, que está esto ahí para el propio cuidado.
Exactamente.
Muchas gracias, Cris.
No, al contrario.
Y pues muchas gracias a quienes se quedaron hasta este momento del programa. Recuerden que los programas de los episodios de podcast salen todos los martes a las 7 de la noche. Inscríbanse por ahí, busquen en redes sociales, también síganos en De Doctora Ataí Coronado en Facebook, en Instagram, por ahí también, hasta en TikTok, aunque no tenemos mucho contenido. Y bueno, Cris, antes de cerrar, cuéntanos también de tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar?
Solamente es un arroba Ferragut, FERRAWOD.
Ferragut, muy bien. Ya saben, si lo quieren contactar, tienen muchos seguidores, pero si quieren ser uno más de ellos, lo pueden contactar. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes también que nos siguen. Gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.
Bye.